Ser podcast.
El verano de tu vida es aquel que pasó por delante de tus ojos, lo viviste y no has podido retenerlo. Ese amor fugaz que si se hubiera quedado un rato más te hubiera traído más problemas que virtudes. Son esas amistades con fecha de caducidad, ese momento en el que no sabes qué son los números rojos, las deudas, los problemas del mundo, y en el que tampoco fuiste consciente del esfuerzo que tuvieron que hacer tus padres por un rato de libertad. Tenemos esa manía, inevitable, de romantizar épocas pasadas a las que jamás podremos volver. Aún así, quiero creer que el verano de mi vida no está por llegar, sino que se va filtrando entre mis dedos. Sigo mirando a las estrellas, pero no desde la admiración o el desconocimiento, sino para recordarme que los fugaces somos nosotros. Sigo mirando al mar, buscando un instante de felicidad en una puesta de sol con sus colores cambiantes. Dejé de creer en los para siempre y me dejé llevar por un presente perpetuo. La amistad, la lealtad, el compromiso, la felicidad, el amor, tienen una fecha de caducidad parecida a septiembre. Aquello que creíamos inmortal solo podrá replicarse en un éramos felices y no lo sabíamos.
Esto que acabamos de escuchar, es una de las muchas cartas manuscritas de oyentes que han sonado durante los meses de julio y agosto aquí en la SER, en Buzón de Veranos Inolvidables, que es una sección del Faro de Verano que nos hace mucha ilusión recordar y que conecta directamente con un espacio que hace tiempo bautizamos aquí en la ventana con el nombre de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ventanera y farera. Gran idea la de este verano, ¿eh?
Sí.
Y gran respuesta de los oyentes, ¿eh?
Totalmente. Además, es que esto del verano da para mucho.
El verano se presta a este tipo de reflexiones.
Para recordar cosas muy positivas, porque siempre lo relacionamos, pero también para un poco de melancolía, incluso veranos que hay que olvidar, pero que nos dejan ese aprendizaje, ¿no? Así que esta en particular me gustó mucho, de Jordi de Mallorca.
Bueno, hoy seguimos el rastro, seguimos la pista de lo mucho que da de sí lo de las cartas. Con una historia que tiene que ver directamente con el fenómeno de la inmigración, con el derecho de asilo. Vamos a hacerlo por un libro de correspondencia que ha publicado la editorial Nota al Margen, titulado Ven donde reina la calma, que también huele un poco a verano, pero en fin, aquí va por otro terreno muy diferente.
Cierto, es de estos libros al margen de los grandes lanzamientos que merece mucho la pena conocer por su historia, tremendamente oportuna. Yo no conocía la editorial y Mar Ridao es editora y fundadora de esta editorial.
He vivido muchos años en Berlín y allí descubrí que hay muchísimas obras que el público español no llega a conocer, obras casi siempre marginales, a veces olvidadas o desconocidas, como por ejemplo Pasaje al Norte, una obra de Anúkar Ruth Praga Sanz sobre las consecuencias de la guerra civil de Sri Lanka, o Gaza abrazada en el tiempo, en la que dos jóvenes gazatíes nos cuentan sus experiencias después del 7 de octubre en Gaza. Ven donde reina la calma la descubrimos a través de una crítica en el semanario alemán Die Zeit, que hablaba sobre este libro y sobre uno de los temas que a nosotros más nos interesan, que es la inmigración. Son las cartas que se escriben desde que se conocen y en las que muestran sus miedos, sus experiencias vividas desde lo más íntimo. Una intensa historia de amor que al final les permite encontrar un hogar.
Hacía Mar un breve repaso de la historia de la editorial.
El título del libro es magnífico.
Es magnífico.
Ven donde reina la calma.
Sí, y os pongo en situación de la historia, ¿no? Uh-huh. Entre 2021 y 2024, dos personas de Alemania que se habían conocido bailando deciden seguir conociéndose por carta. Él escribe en árabe, ella en alemán, pasan las cartas por un traductor automático para poder entenderse y así comienza todo. Ella se llama Vanessa Wu, periodista, nació en el 91 en Baja Baviera, hija de vietnamitas. Pasó sus primeros años en un centro de acogida para solicitantes de asilo y él es Ahmad Katles, escritor, periodista, nacido en Damasco en 1988. Huyó de Siria en 2013, vivió meses en la frontera, luego en Jordania y llegó a Alemania 3 años más tarde con una beca de literatura. Hoy son pareja, por cierto. Aquellas cartas nos permiten reconstruir su historia, la de sus familias y pueblos.
Después de empezar la Revolución Siria y de todas las pérdidas que trajo consigo, y después de que el servicio secreto me dejara en libertad, una noche fui al puente y miré abajo. Estaban pasando dos grupos de coches. Los que salían del puente tenían las luces rojas y los que se acercaban, blancas. Me parecieron como dos ejércitos. Uno victorioso, el de las luces blancas, y otro vencido, el de las luces rojas. Entonces, un transeúnte me empujó sin querer y me volví hacia la otra dirección. En ella, los coches de las luces rojas ahora las tenían blancas y viceversa. ¿Quiénes eran ahora los vencidos y quiénes los vencedores? Lo mismo sucedía con la revolución, que se había tornado en una guerra civil. De pronto, los supuestos vencedores habían sucumbido y los perdedores ganaban. Y al instante siguiente, todo podía volver a ser distinto.
Por completar el contexto de lo que cuenta Ahmad, bueno, él vivió la revuelta que estalló en Siria, recordemos, en el año 2011, al calor de las primaveras árabes, pero la represión del gobierno de Bashar al-Assad convirtió las protestas en una rebelión armada, de ahí una guerra civil, donde intervienen numerosos grupos, potencias extranjeras. La guerra duró casi 14 años, terminó con la caída del régimen, es verdad, en diciembre del 24, pero no salió gratis, ni mucho menos.
Es que leyendo estas cartas pensaba, Carlas, lo rápido que olvidamos,
sí,
¿no?
Sí.
Es que aquello tuvo un precio que todavía es difícil de calcular. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU contabilizó más de 300.000 civiles muertos y 13 millones de desplazados dentro y fuera del país. Uno de ellos fue Ahmad, nuestro protagonista. Llegó primero al campo de refugiados de Zaatari, en el desierto del norte de Jordania, y de allí viajó, como decíamos, a Alemania con una beca de literatura. Volver no era una opción, lo perseguían los dos bandos, y merece mucho la pena leer y escuchar cómo fue ese camino hasta ponerse a salvo.
A principios de 2013, logré escapar de Siria a Jordania. Pagué a una contrabandista para que se hiciera pasar por mi esposa. Las parejas aún podían salir del país. Sin embargo, poco antes de llegar a la frontera, encontré un libro de familia sirio que, al parecer, alguien había perdido. La gente del Ejército Sirio Libre, que organizaba los cruces de la frontera, me habló de una mujer que tenía tres hijos que no podía ir a Jordania porque eran palestinos. Llevaban meses en la frontera y en Siria lo habían perdido todo. Era mi último intento de llegar a Jordania, porque ahora los jordanos registraban a todos los visitantes con un escáner del iris y si me hubieran rechazado, no habría podido probar otra vez. Aún así, no dudé en llevar conmigo a la madre palestina con sus hijos en lugar de a la contrabandista a la que había pagado. Así que, para mí, las madres siempre eran puentes y esta vez yo quería ser un puente para aquella madre. De hecho, nos dejaron pasar y rechazaron a la otra mujer porque había pasado ya varios hombres al otro lado de la frontera. Hace 9 años, en esta misma estación del año, crucé la frontera de Jordania. Llovía a cántaros, había ventisca y nevaba. Una semana antes, habíamos intentado cortar árboles para conseguir leña fresca porque entonces no había luz eléctrica y solo podíamos mantenernos calientes a base de fuego. Con ayuda de pinazas, hoy las llamo mis flores de madera favoritas, encendíamos la madera húmeda. Ya había visto antes a personas morir bajo las bombas, pero aquella semana vi por primera vez congelarse a un bebé. Solo eso bastaría para odiar la vida al aire libre, la lluvia y el olor de la tierra mojada, y llevé conmigo ese odio durante años. Solo en Alemania, donde llueve sin parar, superé ese trauma. Por lo menos, si llueve ligeramente, ya no me pongo de mal humor. Pero el ruido de la lluvia y el olor que causa en la tierra roja han dejado una imagen distorsionada en mi cerebro.
Estos son retazos de la peripecia de Ahmad, explicados por carta. Luego lo de su pareja, lo de Vanessa. Su historia se remonta a una guerra anterior, la que Francia, hemos dicho que era hija de vietnamitas, la que Francia liberó hasta el año 1954 y que acabó con lo que fue durante tanto tiempo la Indochina francesa.
Sí, otra historia, ¿no? Tras décadas de control colonial, los franceses fueron derrotados y el país quedó partido en dos. El norte pasó a manos del régimen comunista, que emprendió, recordemos, expropiaciones masivas y ejecuciones, sobre todo entre quienes habían trabajado con los franceses, entre ellos el abuelo de Vanessa, que había sido traductor y se negó a huir. Lo perdió todo, él y la familia.
Se limitó a huir al campo creyendo que como traductor no había hecho daño a nadie y lo perdió todo. No volveremos a levantar cabeza, le dijo a mi padre, y mi padre me lo dijo a mí. En el pueblo, mi abuelo se convirtió en un pescador de gambas con sentido de la sátira y de la poesía. Cuando dejó de tener dinero para papel y lápices, formulaba sus versos en la cabeza y los recitaba como regalos a los huéspedes o en las fiestas familiares. Hoy en día, parientes y vecinos siguen citándolo. A mí se me quedó grabada una frase: lo único que lamento es que mi estómago no tenga nada que amasar. Mi padre nació precisamente en el año del cambio de poder, 1954. Como hijo de un colaboracionista, fue condenado al trabajo en el campo y no pudo ir a la universidad. Frustrado, emigró. Se abrió paso a través de Bulgaria hasta Alemania, donde en 1990 solicitó asilo, pero le fue denegado, igual que toda posibilidad de formación. Así que, como ya había hecho mi abuelo, contaba historias de memoria. Yo amaba sus relatos de tortugas y dragones, pero esos momentos se volvieron cada vez más inusuales porque en algún momento pudo trabajar. Solo encontró empleo en el matadero y también en la construcción. Mi madre, a los 18, ya había abandonado a su familia y su país y había construido una nueva vida en Europa sin ahorros, sin conocimiento de idiomas y sin una red de protección. Nunca la oí quejarse, al contrario, constantemente nos exhortaba a los niños a hacer más y aguantar más. Tampoco la vi nunca llorar durante mi infancia, ni se sentaba con nosotros por las noches para preguntarnos por nuestras preocupaciones, para escucharnos o ponernos la mano en la frente o el pecho, para cantar una canción. Nunca la he oído cantar, ni susurrar, ni contar. No hacía nada de lo que hacen las madres en los libros de cuento. ¿Cómo iba a hacerlo si de madrugada trabajaba en la panadería, durante el día en la envasadora de pepinos y por la tarde en el restaurante? No se lo reprocho, pero tampoco convierto su dureza en heroísmo.
¿Cuántas cosas hay en esta carta, verdad? El libro también muestra cómo funcionan las políticas de acogida y asilo en Alemania y cómo el racismo se cuela en el día a día de estos protagonistas. A ella la indigna, a él... Él lo encaja con mucha más distancia, ¿no? Dice estar acostumbrado a la peor cara del ser humano.
Pienso en cerveza. Todo el mundo aquí tiene algo que ahogar. Y entonces de sus bocas brotan insultos homófobos y racistas. ¡Tenéis que aprender alemán! ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Un borracho gritó en el bar de mis padres: ¡voy a quemaros la casa! Así, de forma arbitraria y absurda, y sus amigos rieron. Era broma, dijo entonces, y se fue con sus botellas de cerveza y sus compañeros de cerveza. Como no podía enfadarme con él, me enfadé con mi madre, que soportaba tales humillaciones con una sonrisa estoica. Déjalos, decía cansada, y callábamos juntas, porque no me podía proteger de aquella violencia, ni yo tampoco a ella.
Sin duda, todas las guerras personales que hemos pasado, o que he pasado, me han dado más fuerza, pero también me han quitado empatía hacia las pérdidas de otros. Si hay algo que la guerra me ha enseñado, es a reconciliarme con la muerte, la mía y la de los otros. Todas las noches íbamos a un sótano que utilizábamos como búnker. Cuando los bombardeos vespertinos cesaban, nos íbamos a dormir y al día siguiente enterrábamos a los que habían muerto durante la noche. Continuábamos con nuestra vida cotidiana y por la tarde, antes de que volvieran a empezar los tiros, cantábamos e improvisábamos alguna golosina con ingredientes sencillos como lentejas y bulgur. Teníamos que gozar de la vida. Cuando veíamos brillar cohetes en el horizonte, ya sabíamos cuánto tiempo nos quedaba hasta tener que bajar al sótano. Oíamos las bombas y cuando terminaba el ruido, volvíamos a esperar la mañana para ver quién había muerto. Así viví durante meses en la frontera entre Siria y Jordania. Me doy cuenta de que te enfurece que no me subleve por el racismo que hay contra nosotros. Quizá la guerra me haya insensibilizado.
Es verdad que Alemania ha endurecido bastante su política de asilo, es verdad que los delitos xenófobos están en máximos históricos, que el discurso de la ultraderecha, el discurso de Alternativa por Alemania contra la inmigración es muy potente, como en otros países, pero no siempre fue así. Hay que recordar la época de Angela Merkel como canciller, que Alemania acogió a 1 millón de personas que huían de la guerra de Siria, y más atrás en el tiempo, hace 50 años, ¿qué ocurrió a finales de los 70?
Sí, esto se recuerda en el libro. Alemania acogió a decenas de miles de vietnamitas, y hubo una iniciativa ciudadana incluso que consistió en fletar con donaciones un barco que recorrió el mar de China rescatando a los que huían de la guerra en embarcaciones precarias. Muchos, por cierto, no llegaron, se ahogaron en el camino. El libro tiene otra capa, ¿no?, que es la literaria, muy interesante. Él habla, por ejemplo, en una carta a Carles de Chekhov, de su relato Angustia, un cochero al que se le ha muerto el hijo, y termina contándolo a su caballo porque nadie le escucha. Todo enlaza con lo que la pareja ha vivido.
En mi opinión, nadie ha descrito con tanto valor y capacidad como Chekhov los sentimientos humanos en medio de las crisis, revoluciones y guerras, sin mencionar siquiera los acontecimientos.
Escribe, por ejemplo, acerca de un cochero que habla con su caballo de la muerte de su hijo porque no puede confiarse a ningún pasajero, porque nadie lo ve como una persona. A mí me falta esa capacidad de reproducir la realidad sin incluir mis propios sentimientos. Por eso y porque no siento ningún deseo de escribir sobre acontecimientos que todo el mundo conoce por las noticias, refugiados que ahora se ahogan en el Mediterráneo, masacres, etc., prefiero servirme de mi imaginación y escribo de cosas más bien banales. Me resulta liberador. Pero entre tanto, también hay cosas sensibles de las que hay que hablar. El mundo debería oír hablar a familias que se sientan en sus casas y querrían vivir, que esperan la salvación, disfrutar o ver su película favorita. Se acostumbran a existir como olvidados de la guerra. Y aún así, siguen viviendo. No nos gusta tanto mirar esas vidas, porque sentimos culpabilidad.
No quiero irme, no quiero abandonar. Así es como se sentiría lo que significa marcharme, pero quiero encontrar un lugar en el que encuentre más paz interior. No todo debe tener sentido. Sobre todo la propia existencia no tiene que tener sentido hasta el más mínimo detalle. Esa es precisamente la lógica que quieren imponernos a los excluidos de esta sociedad. Que hay que ganarse la dignidad humana, pero también el puro placer de vivir y de lo supuestamente absurdo. Cuando la situación política me pone de mal humor, a veces miro aleatoriamente pequeños vídeos de recetas.
La verdad es que las historias de Ahmad y de Bu y su propia historia compartida, uno de origen sirio, otra de origen vietnamita, ambos viviendo en Alemania, es uno de los muchos atractivos de este libro que hemos presentado hoy en Cartagrafías, Ven donde reina la calma, y donde se reivindica de manera rotunda el valor del asilo, el valor del refugio. Así cerramos la ventana. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Un beso muy grande. Adiós.
Un beso, adiós.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.